Pues adelante, vamos a iniciar como lo hemos hecho en otras ocasiones, siempre con un canto. Este es el único estudio que empezamos con un canto de alabanza al Señor, ¿verdad? Y qué bueno porque nos prepara el corazón, el alma para recibir la palabra. Bueno, Charlie, pues adelante.
Sí, gracias. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde y por la vida que damos a nosotros, Señor, por permitirnos estar reunidos esta tarde, noche, Señor, en tu nombre. Queremos alabarte y bendecirte, Señor. Queremos que tú te muevas libremente en este estudio, Señor, y que nos lleves a toda luz y a toda verdad en tu palabra, Señor. Alabanza, Señor, que lo hacemos de todo nuestro corazón, con toda nuestra intención de exaltarte y de bendecir tu santo nombre, Señor. Y quiero bendecir tu nombre, Dios. Solo a ti te quiero alabar. Quiero tener tu nos has creado, Señor, para la alabanza de la gloria de tu gracia, de tu nombre, Señor. Nos ponemos en tus manos esta tarde, Señor, y te pido, Señor, que tú obres en nuestra mente y en nuestro corazón. Unge los labios de don Pedro, Señor, para que a través de él tú nos hables esta noche. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén.
Amén. Bienvenida, Maye, también. Bien, pues vamos a continuar nuestro estudio de Apocalipsis. Esta es la lección número 10. Y como comentamos, ya terminamos los primeros tres capítulos, que son las primeras dos secciones. El libro de Apocalipsis, que son 22 capítulos, está dividido en tres secciones. La primera es la presentación del Señor Jesucristo, donde se presenta, déjame leerlo aquí tantito, se presenta como yo soy el Alfa y la Omega, yo soy el primero y el último. Dice que lo vio vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la nieve blanca y como blanca lana, y sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Todo eso viene en el capítulo 1. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces ahí es la presentación y el propósito del libro, donde dice que va a mostrar las cosas que son, las que eran y las que han de venir. Ya en los capítulos 2 y 3, pues son los mensajes a las 7 iglesias que están en Asia. Y que ya lo vimos uno por uno. Y hoy vamos a empezar ya con la tercera sección del libro, que es la sección profética del libro, que son del capítulo 4 hasta el final, hasta el 22. Y eso es una parte muy interesante, muy bonita, y que nos invita a estudiar toda la cuestión profética que está en toda la Biblia. Recordemos que pues la Biblia fue escrita en un periodo muy grande, más de 1500 años desde que se escribió el primer libro hasta el último. Diferentes personajes, diferentes situaciones, diferentes profesiones que tenían, etcétera. Y el Señor les habló por medio del Espíritu Santo a cada uno de ellos. Y entonces, para hablar de las cosas que han de venir de la sección profética, pues se tiene que encajar todo lo que profetizó Isaías, lo que profetizó Daniel, lo que profetizó Ezequiel, lo que habló el Señor Jesucristo en Mateo 24. Todo eso tiene que ir encajando, no puede ser porque precisamente el análisis, el estudio de la palabra tiene que checar y tiene que encajar todo eso. Entonces, lo que vamos a empezar a ver antes de iniciar con el capítulo 4 es que hay varios sistemas de interpretación. ¿Se acuerdan que mucha gente, comentamos en la primera clase, le saca la vuelta al Apocalipsis? No quiere entrarle porque pues dicen que tiene muchas cuestiones difíciles de entender, mucha simbología y todo eso. Entonces, porque vamos a ver que hay tres líneas de interpretación, tres escuelas le llaman, o líneas de interpretación. porque del capítulo 4 al 22 está hablando de lo que podríamos decir las cosas que han de ser, o sea, lo que viene. Está hablando del futuro, está hablando de las cosas que han de venir. Entonces, vamos a ver que existe la primera línea de interpretación que vamos a comentar, se llama la línea preterista. ¿Se acuerdan qué quiere decir pretérito? Los maestros, maestras, ¿pretérito qué es? Pasado, ¿no? Es el pasado, pretérito, presente y futuro. O sea, el pretérito es el pasado. Entonces, la línea preterista es la que coloca todos estos hechos. Es que desde el capítulo 4 al 19 de Apocalipsis habla de una gran tribulación. Entonces, la línea o la escuela preterista coloca todos esos hechos en la época de Nerón, cuando el emperador de Roma, Nerón, destruyó Jerusalén. Y hubo muchas atrocidades, hubo mucho sufrimiento, hubo mucha tribulación. Y entonces esos intérpretes o esa línea de interpretación dice que todo esto que está escrito ya pasó en esa época. Y nosotros tenemos que entender que esa línea de interpretación está equivocada. En primer lugar, porque todos los eruditos, los expertos, están de acuerdo en que el libro de Apocalipsis fue dado y fue escrito en el año 96 de la era cristiana. Y la época de Nerón ya había pasado, porque la destrucción de Jerusalén fue en el 70. El año 70 fue cuando se destruyó Jerusalén. Entonces, no puede ser, porque dice aquí el versículo, por ejemplo, Felipe, si nos ayuda leyendo ahí en Apocalipsis 1:19. Sí.
Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas.
Ok, entonces, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. O sea, es una revelación de las cosas que han de suceder. Y ya en el capítulo 4, Glenda, si nos ayudas leyendo en el 4, 1, el 4, 1 ahí de Apocalipsis. Ya después de que recibió los mensajes para las iglesias, ¿cómo empieza ahí? Adelante.
Y dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Está hablando del futuro.
Ok. ¿Cómo dice ahí? Las cosas que sucederán después de estas, ¿no? O sea, de aquí en adelante tenemos que tener la seguridad de que está hablando de que son las cosas que han de suceder después de estas. Entonces, los hechos que dicen que sucedió en la época de Nerón, entonces ya no serían después de esta, sino sería algo histórico, algo del pasado, ¿no? Entonces, esta línea, la mayoría de los expertos la desechan y dicen que la escuela preterista es incorrecta. No puede ser que todo lo que describe aquí de la tribulación en los capítulos del 4 al 19, de las trompetas, de las copas de la ira, de los sellos y todo eso, son que ya sucedieron en la época de Nerón. Eso es totalmente incorrecto. Después hay otro grupo de comentaristas que consideran que los acontecimientos que describe el libro de Apocalipsis han sucedido a través de la historia, desde la época de los apóstoles hasta la época actual, que ya pasó. También lo sitúan, le llaman la escuela histórica. Esa es la segunda línea de pensamiento. Entonces, pero todos los escritores y los teólogos que tienen ese tipo de pensamiento en cuanto a la interpretación del Apocalipsis, hay muchas contradicciones. Por ejemplo, algunos interpretan que la Revolución Francesa, cuando hubo muchas muertes y todo eso, que fue parte del Apocalipsis. Otros dicen que cuando dice que una estrella cayó del cielo, era cuando vino Mahoma, y otros dicen que no. Otros dicen que las langostas que habla Apocalipsis, que iban de atormentar a los hombres, eran la dominación de los sarracenos ahí en Jerusalén. O sea, los sarracenos eran los musulmanes que atacaban, ¿no? Otros hablan que eran los jesuitas. Entonces, hay una serie de contradicciones que nos llevan a concluir que esa línea histórica también está equivocada. O sea, que los acontecimientos no, que describe Apocalipsis, no han estado sucediendo a través de la historia del mundo en estos 2000 años que lleva de la época de la Iglesia Apostólica hasta la fecha. Y existe una tercera línea de interpretación que se llama la escuela futurista, que sostiene que los acontecimientos revelados del capítulo 4 en adelante son profecías que aún no se han cumplido y que se cumplirán en los últimos días de la actual dispensación. Lo que nosotros hemos visto ya en capítulos anteriores de la semana número 70 de la profecía de Daniel o la semana de la tribulación. Y sobre eso vamos a hablar. Todavía no estamos entrando de lleno al capítulo 4, sino estamos viendo las líneas de interpretación, donde vemos que del capítulo 6, bueno, del 4 y 5 habla de una visión del cielo. ¿Cómo es el cielo? ¿Dónde está el trono de Dios? Los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, los ángeles, etcétera. Pero ya del 6 al 19, específicamente en esos capítulos, habla de la tribulación, de las copas de la ira y todo eso, diferentes formas de expresarlo. Entonces, creemos que esta es la línea correcta, la línea que la mayoría de los teólogos y de las iglesias es la que considera correcta. O sea que lo escrito profético del Apocalipsis está en el futuro, ¿sí? Entonces, ya tomando en cuenta esas tres líneas de interpretación, que cuando menos las tomemos en cuenta, y sabiendo que consideramos que las primeras dos son incorrectas, nos vamos a ir por la línea de que está en el futuro. O sea, no están ahorita. Toda esa profecía está todavía por suceder. Bueno, hasta aquí. ¿Alguien quiere comentar algo o preguntar algo? Bueno, entonces estamos de acuerdo. Para esto tenemos que irnos un poquito a Daniel. Daniel tiene mucho, mucho, mucho tema profético. Entonces, en el capítulo 2 de Daniel, habla de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que Dios le dio al rey Nabucodonosor. Y tiene una interpretación profética de una estatua, que ve una estatua. Si quieren, lo podemos leer para Carlos, ¿nos ayudas tú? Vámonos a Daniel capítulo 2. Daniel. Y pues vamos a leerlo. Aunque nos llevemos un poquito de tiempo, vale la pena. Vamos a ver hasta dónde la interpretación. Hasta el hasta el 45. Del 1 al 45, Charlie, ¿sí?
Sí. Daniel 2, del 1 al 45. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de las alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio.
Hasta ahí, Charlie.
Hasta ahí.
Hasta ahí. Bien, está un poco larga la lectura de esto, pero tiene mucho que ver con lo que vamos a estar viendo en Apocalipsis. Aquí Daniel, en la interpretación que Dios le da, dice que vio una imagen muy grande, terrible, atemorizante, y la describe como primero una cabeza de oro en esa estatua, en esa figura, en esa imagen con cabeza de oro. Luego el pecho y los brazos de plata. Luego del vientre y la parte superior de las piernas de bronce. Y luego la parte de abajo de las piernas de hierro. Y al último los pies con los dedos de hierro y barro mezclado. Y entonces habla de que un reino, lo que acaba de leer Carlos, entonces se ha comprobado después, esa fue una profecía, pero después en la historia habla de que la cabeza de oro, el rey Nabucodonosor, dice: tú eres la cabeza de oro, es el reino babilónico que estuvo, el imperio estuvo del año 606 al 538 antes de Cristo. Y luego dice, y después de que termine este reino, viene otro reino que significa la parte de plata, donde está el pecho y los brazos, que ese fue el imperio Medo-Persa, que vino después del año 538 al 330. Con los pechos y los, eso significaba Ciro y Darío. Después viene la parte de bronce, que es el imperio griego, que empieza con Alejandro, el imperio griego, y después viene una división, etcétera, con cuatro grandes generales y todo eso. Pero ese es el imperio griego del 330 al 168 antes de Cristo. Y después las piernas de fierro representan al imperio romano, que vino del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Y después, ya cuando viene el cumplimiento con los pies, que es una mezcla de, dice que los 10 dedos representan 10 reinos o 10 reyes. Y lo que quiero que podamos visualizar bien es que la profecía está dando una profecía desde cuando le fue quitada la independencia a Israel hasta cumplir están todas las 70 semanas desde que le fue quitada del Imperio Babilónico, todos los reinos que han estado los gentiles dominando al pueblo de Israel, y que va a terminar con la última semana de Daniel, donde se establece el reino milenial, que es donde Dios le devuelve a Israel todo lo que está prometido en todas las profecías, un reino que no tendrá fin, que habrá justicia, que habrá que van a dominar sobre todo, etcétera, etcétera. O sea, que abarca todo ese periodo desde el reino babilónico que perdió Israel su independencia hasta la segunda venida de Cristo, porque dice que vendrá una piedra que no, ¿cómo dice? ¿Dónde
no es
dice?
Cortada por mano.
No, sí, ¿en qué versículo dice no cortada de manos?
45, pastor.
45. De manera que viste que el monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, la plata, el oro. O sea, esa roca es Jesucristo cuando viene en su segunda venida y desmenuza a todos los reinos que están sobre la tierra. Y para entender bien esta profecía, yo se las mencioné aquí más o menos, hasta hice una grafiquita para poder entenderle, porque aquí estaba más o menos la donde puse ahí la información de los del lo que significa. Pero lo que quiero que entendamos es que cuando viene el Cristo y rompe todo eso, esa piedra que es cortada, es cuando viene ya a empezar el reino milenial, el reino donde el Señor está reinando, donde habrá justicia para siempre, etc. No sé si me pude explicar bien o no, pero estamos viendo que es una profecía que se cumple y que dice que esos 10 reyes. Vamos a leer otra vez esa parte que habla Daniel de esos 10 reyes, porque también en Apocalipsis menciona 10 reyes y que fueron desmenuzados. Sí, Miguel, adelante.
¿Nos podría mostrar otra vez la gráfica que presentó
Ah, ¿la quieren ver?
Sí.
No sé si se lo entiende porque es letra, hasta parece de doctor, ¿no? Pero.
¿Y si le toma una foto y nos la manda al chat?
Bueno, ahorita o después.
Pues al rato.
Ahí le iba a tomar una foto. Ahí
le ibas a tomar una foto. A ver, sí. No sé si se vea. Está.
Ahí.
Ahí.
Le tomo una foto y si quieren luego se las mando.
Bueno. Entonces. Porque en Apocalipsis 17:12 dice que esos reyes van a tomar potencia antes de que el Señor los destruya. Porque en todo este libro de Apocalipsis empieza en el capítulo 6 con una victoria del diablo, del anticristo. Y termina el capítulo 19 con Jesucristo viniendo a derrotarlo. ¿Se fijan cómo es la setentava semana de Daniel, que empieza con el levantamiento del anticristo a una posición de autoridad sobre todo el mundo y termina con la destrucción del anticristo, donde viene el Señor Jesucristo por segunda venida y lo destruye. Entonces, va a ser un periodo corto, va a ser un periodo en el cual se van a cumplir todo esto que vamos a estar viendo de Apocalipsis desde el capítulo 6 al 19. Va a suceder en un periodo corto de 7 años. Ahora, en la otra profecía de Daniel, que esa no la alcancé a leer bien, pero podemos leer que es la misma escena que describe también la misma época desde que Israel pierde su independencia hasta que, y todo ese periodo que está bajo el dominio de los gentiles hasta que venga el Señor Jesucristo a establecer el reino. Lo describe con otra visión que está en Daniel 7, habla de cuernos y todo eso, que no me gustaría meterme mucho en eso, pero lo que sí necesitamos saber es que está hablando de lo mismo. Entonces, vamos a leerlo como quiera nada más ese pasaje. Nancy, si nos ayudas, Daniel 7, del 24 al 27. En este aparecen cuatro bestias que en el capítulo 7 que simbolizan los mismos imperios que vimos bajo la estatua del capítulo 2. Pero esta profecía del capítulo 7 tiene mucha más información. Pero lo que nos interesa aquí, que es cuando vamos a llegar a la época, al momento de la tribulación, que es de los 10 cuernos. La cuarta bestia dice que tiene 10 cuernos, que es el equivalente a los 10 dedos de la estatua, de la otra visión, que al final de cuentas son 10 dedos, que son 10 reinos que se unen, y después viene el Señor y los destruye. Aquí está hablando de 10 cuernos. A ver, vamos a leerlo, ¿sí, Nancy?
Sí. Dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán.
Hasta el 27, hasta ahí, ¿verdad?
Sí, 27.
Okay. Entonces, fíjense que aquí habla los 10 cuernos, significan que del imperio ese romano se levantarán 10 reyes, habla lo mismo. Y Apocalipsis menciona también esos 10 reyes. Y luego dice que tras de ellos se levantará otro que será mayor, es el anticristo. Y hablará palabras contra el Altísimo y contra los santos del Altísimo quebrantará. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio de un tiempo. Tiempo, según los teólogos, tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo es 1 año más 2 años más 1/2 año. 3 años y medio, que es lo que hemos visto también, de que la 70ª semana son 7 años. Y que la mitad de la 70ª semana el anticristo va a reinar, pero muy, vamos a decir, muy aceptado y todo eso. Y a la mitad de esa semana se va a descubrir, se va a desenmascarar, se va a quitar la máscara y va a empezar a hablar en contra del Altísimo. Se va a sentar en el lugar de Dios, se va a sentir como Dios y viene. Esa es la que llaman la gran tribulación. ¿Se acuerdan que los 7 años le llaman la tribulación? Pero la gran tribulación es la segunda mitad de esos 7 años, o sea, 3 años y medio. Y aquí nos está hablando de un tiempo, ¿cómo dice? De un tiempo y tiempos y la mitad y medio de un tiempo. Todo eso coincide con la profecía. Entonces, el libro de Apocalipsis que vamos a estar estudiando nos está señalando del capítulo 6 al 19, se refiere a todas estas dos profecías que están establecidas sobre el pueblo de Israel. Ahora, hay otra profecía en Daniel que esa la hemos comentado varias veces, que es la de las 70 semanas de Israel. ¿Se acuerdan que lo hemos comentado? Si quieren lo vemos brevemente, que está en el capítulo 9, del 24 al 27. Si lo lees tú, Jessica, Daniel. Daniel 9, del 24 al 27. Son las palabras del ángel Gabriel que le está diciendo a Daniel, ¿verdad?
Sí. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Muy bien. ¿Se fijan cómo ahí, después de que habla de las 7 semanas y las 62 semanas que suman 69, falta una semana? Pero nos habla también de que no hay una continuidad en los tiempos, por eso dice, y en otra semana. Sí, hemos hablado de que la profecía que la Biblia nos enseña es que esta profecía de Daniel nos da a entender que cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, cuando dice matarán al Mesías, ahí se cumple la semana número 69. Pero dice, y por otra semana, ahí se para el reloj profético y está en el futuro esa semana 70, que es lo que estamos hablando, que encaja con las profecías de Daniel, de Ezequiel y de Apocalipsis, que es la semana de la que vamos a estar hablando. Digo, estamos analizando esto porque vamos a entrar precisamente a ese periodo de esas semanas, de esas semanas de donde se cumple de esa última semana de la profecía para que se establezca ya el reino y se cumplan todas las promesas de Israel. Por eso dice, y por otra semana, ¿cómo dice ahí? Se confirmará el pacto a muchos. Son varias cosas que ya las analizamos, si se acuerdan, pero dice, hay varias cosas que se cumplen en esa otra semana, en el 27 de Daniel 9. Dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana, ¿se acuerdan? A la mitad de la semana, o sea, de los 7 años, son semanas de años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí es cuando se desenmascara el anticristo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y se derramará la ya determinada sobre el pueblo asolado. Lo estoy leyendo en una versión más antigua. Entonces aquí tenemos la gran tribulación que va a pasar el pueblo de Israel. La gran tribulación que va a pasar el pueblo de Israel durante el reinado del anticristo. Entonces, durante esos 7 años de la semana septuagésima de Daniel. Ahora, durante esa semana que hemos estudiado sobre la iglesia, sobre nosotros, los creyentes, los que somos parte de la iglesia, ¿dónde está la iglesia? ¿Qué es lo que hemos visto? Jessica, hemos visto que la iglesia va a ser arrebatada al iniciar antes, va a ser la primera señal básicamente de que empieza ya la séptima semana, la 70ª semana de Daniel. Y fíjense un detalle muy interesante. En los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, la palabra iglesia o iglesias se menciona 19 veces. 19 veces se menciona la palabra iglesia o iglesias en los primeros 3 capítulos. Pero del capítulo 4 hasta el 19, que nos habla de todo eso de la tribulación, ni una sola vez se menciona la palabra iglesia, ni siquiera se implica la palabra iglesia. O sea, ese es otro detalle que nos confirma el concepto de que se vuelve a mencionar la iglesia hasta el capítulo 19, cuando habla de las bodas del Cordero. Ahí se vuelve a mencionar la iglesia. Sí, vamos a leer versículos del 11 al 14. Vamos a leer, si alguien me ayuda, que es capítulo 7 del capítulo 10, versículo 7 del capítulo 19. Mayela, sí, Maye, Apocalipsis 19, 7.
Sí, pastor. Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¡Ay, qué bonito!
Sí, hasta ahí vuelve a mencionar, pero otra cosa importante que aquí la vuelve a mencionar después de todos los eventos de Apocalipsis, de las plagas y todo eso, pero la menciona en el cielo, no la menciona aquí en la tierra, ¿sí? Porque dice ese versículo que leíste, ¿cómo dice?
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
¿Y el 8?
Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, que hay que prepararnos para estar aprobados y ser arrebatados.
Bueno, hay que estar preparados, pero el sentido de ser arrebatados no es mérito propio. Creo que Charlie lo entiende y nos puede explicar mejor que yo. ¿Nos ganamos eso, Charlie? O a ver, explícanos.
Quiero decir algo. Porque fue un detalle que se me quedó mucho de hace 2 clases. Yo sé que no vengo muy seguido, pero a ver,
Jessica.
Dice, las obras no son la base de la salvación, pero son evidencia de ello.
Ok.
Entonces, las obras es nada más, o sea, lo que dice la palabra ahí, que son las coronas, ¿no? Que vamos a, y cómo estamos edificando nosotros.
Exacto.
Pero la salvación es algo bien, sí, aparte, y es por fe.
Muy bien. Esto por lo que decía Mayela, de que hay que estar preparados para ser dignos de ser arrebatados. La realidad es que nadie somos dignos, pero el Señor Jesucristo nos da esa, pues, ¿qué podríamos llamar? A ver, Charlie, ya ibas a explicarlo, a ver, dilo.
No, pues nada, pues le digo lo que ya sabemos, ¿no? Que realmente nosotros somos salvos gracias al sacrificio de Cristo. No podemos hacer absolutamente nada para merecer la misericordia de Dios, pero Él en su misericordia y gracia, bueno, Él ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, Él ha pagado el precio. Por eso, cuando se habla de los justos, son todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Y entonces, nuestra justicia es la justicia de Cristo en nuestra vida.
O sea, Dios nos ve justos aún siendo pecadores, ¿no?
Aún siendo pecadores a través de Cristo. Da cuenta que lo que Dios ve en cada uno de nosotros es a su Hijo Jesucristo. Y de esa manera es que podemos
Bueno, tener... eso, no sé si queda contestada, Mayela, la pregunta.
Sí, o sea que, bueno, pues sí, no es por nuestras obras, ¿verdad? Pero no es porque sean nuestras obras, pero sí, yo me refiero a prepararnos en tratar de estar en más comunión con Dios, o sea, estar orando más o tener esa relación íntima con Dios lo más que pueda uno, ¿verdad?
Definitivamente, lo acabamos de ver en la iglesia de la Odisea, donde dice el Señor que no seas frío o caliente, pero caliente en el sentido de desear una relación íntima con el Señor, una comunión diaria, estar con Él, hablar con Él, orar, leer su palabra. Vamos, cuando dice estoy a la puerta y llamo, es que el Señor quiere una intimidad con cada uno de nosotros, ¿no? Pero sí está esa promesa. Ahora, ¿por qué no se menciona para nada la iglesia desde el capítulo 4 hasta el 19, que son toda la tribulación? Pues porque el Señor se llevó la iglesia antes de empezar ese periodo de la semana número 70 de Daniel, de esa gran tragedia de la humanidad que viene con todo el juicio de Dios sobre la tierra. Y eso nos lo explica, por ejemplo, sí, Mayela.
Pastor, y ahí en el arrebatamiento es personal, ¿verdad? No puede uno como pulpo manotear a ver a cuánta gente pepenas para...
A ver a quién me llevo.
Ay, como pulpo.
O sea, la palabra que van a estar dos en un campo y uno va a ser arrebatado y el otro no, y que van a estar dos en una cama y uno sí y otro no, es personal completamente.
Entonces, es totalmente personal, aquí no hay, como decía un amigo mío, que él estaba bien parado por Dios porque un primo de él era obispo de Aguascalientes. Entonces que él tenía palanca y estaba bien parado. Dios tiene hijos, no tiene nietos, ni sobrinos, ni esposos, es hijos de Dios y cada persona tiene que tener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo para la salvación. No es por herencia, no es por la carne, no es por la sangre, sino, ¿se acuerdan en el Evangelio de Juan? Que dice, los cuales no son nacidos de carne, ¿verdad? Ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Ahí es donde yo me confundo un poquito, porque está la promesa de Mayela se salva tú y tu casa, y mi casa puede abarcar a no sé, o sea, más gente, ¿verdad? No nada más mi esposo y mi hijo, vaya. A eso me refiero. Entonces, ahí es donde yo me confundo un poquito.
Sí, bueno, hay esa promesa que la sacamos del pasaje del carcelero de Filipos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le pregunta el carcelero. y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero se lo está dando como el concepto, ¿se acuerdan? De la levadura, de la semilla. Tú como creyente, tu testimonio y todo eso va a llevar esa semilla a tu familia, sí, y a tu casa. Y en ese sentido, pues no sé si alguien quiera decir algo más sobre esto para Maya. A ver, Charlie.
Sí, yo creo que el Señor tiene una promesa para nosotros y podemos tomarla como tal, pero obviamente cada uno de nosotros, también la palabra nos habla que la relación con el Señor pues es personal, o sea, como usted comenta, Dios no tiene nietos, ni sobrinos, ni nada, o sea, todos somos hijos de Dios. Esa promesa que le está dando al carcelero, dice, ¿qué puedo hacer, verdad? Y luego va a su casa con los suyos y comparten ahí. Lo llevó a su casa, ¿verdad? Pero es obvio que cuando uno es salvo, es porque uno acepta a Cristo y Cristo tiene promesas para nosotros. Pero tiene que cada persona aceptar a Cristo como su salvador para poder ser salvo. No es así como que automático. O sea, la palabra no, si no se contradijera la palabra, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en este caso en particular debemos de tomarlo como que es una promesa del Señor y que el Señor a fin de cuentas podrá abarcar a tu familia. Pero, bueno, pues hay que seguir orando, como decías, Maye, seguir pidiéndole al Señor que así sea, porque al final, bueno, pues el Señor es el que decide, ¿verdad? Porque también igual en otras dice, me voy a llevar, van a estar dos acostados y me voy a llevar a uno sí y a uno no. Y esos que están acostados juntos son familia, ¿verdad? O sea, habla, yo siento que yo lo tomo como sí, o sea, yo también hago mía esa promesa, pero sigo orando, ¿verdad? Por los míos, sigo orando, y bueno, el Señor, al final el Señor es el que decide, ¿verdad?
Sí, bueno, entonces, nos queda un poquito de tiempo, vamos nomás a hacer una especie de resumen. O sea, la primera cosa que vamos a ver es que el Señor Jesucristo va a venir y va a arrebatar a la iglesia. Eso está bien claro. Entonces, ese es el punto número dos. O sea, viene, podríamos decir, 7 años antes de la segunda venida de Cristo formal a establecer su reino. 7 años antes va a venir a llevarse a la esposa, vamos. ¿Sí? Ese es el punto número uno. Ahora, el punto número dos. Levantará los cuerpos de los que han muerto en Cristo, o sea, la iglesia que ya murió, pero en Cristo. Los levantará en resurrección y con un cuerpo transformado. Tercero, los que estemos vivos serán transformados también para ser llevados con el Señor. O sea, que todos los redimidos serán llevados con el Señor. Dice, y número. Entonces el mundo sufrirá los efectos del gran juicio de Dios, el mundo que se va a quedar. Y punto número 6, en ese momento se verificarán las bodas del Cordero, ya que la iglesia fue arrebatada, llevada por el Señor, su amada es llevada por el Señor. 7 años antes de ese gran juicio de Dios, se llevan a cabo las bodas del Cordero y la iglesia. Y 7, ya la esposa, el cordero y la esposa vendrán en su gloria y majestad con su esposa ya cuando es la segunda venida de Cristo. Y hay algunas citas, pero se me hace que el tiempo ya se nos acabó. No sé si ya las hemos leído, pero vamos a leerlas rápidamente, 2 citas. Miguel, si nos lees 1 de Corintios 15 y 15 del 51 al 53 Y José, si buscas primero, 1 Tesalonicenses 4:16, con eso vamos a cerrar, ¿no?
Del 15, 1 de Corintios 15, del 51
al 53.
Ok, dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y al final, y la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados e incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirán las palabras que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Hasta el 53.
Ah, perdón. Sí, es que está muy bueno.
Ok, entonces ahí nos está hablando del arrebatamiento de la iglesia, de los muertos en Cristo y los que estemos vivos. Y por último, José, la cita que te decía, 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17.
Ahora sí, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Amén.
Amén.
Amén. Todo esto que estamos viendo, se fijan cómo todavía no entramos al capítulo 4, sino estamos fijando las bases para poder entrar a todo ese periodo profético que habla Apocalipsis, y recordar que no es algo que porque a mí me gusta, que es muy bonito o que no es bonito, lo que tú quieras, es lo que enseña la palabra, ¿no? Y es lo que está escrito desde el Antiguo Testamento con los profetas, en cuanto a que ahí está toda la historia del pueblo de Israel, porque la profecía fue dada a Israel. Dice, 70 semanas están establecidas para el pueblo de Israel, desde que perdió su independencia hasta que la recupera en Cristo en el reino milenial. Cuando viene Cristo nuevamente, ahí empieza nuevamente a cumplirse todas las promesas. Pero en ese ínter estamos, vienen los aproximadamente 2,000 años de la época de la gracia, la dispensación de la gracia, donde el Señor llama a todos nosotros a formar parte de su iglesia, y cómo el Señor, como el esposo de la iglesia, viene y la rescata 7 años antes de venir, de 7 años antes, cuando empieza el juicio sobre la tierra, y cuando al terminar eso viene y aplasta al anticristo y a sus huestes, ¿no? Creo que pues cuando menos para una hora es mucho, mucho carnita la que estamos viendo, pero más o menos con este resumen, lo que vimos de la imagen de esa estatua de oro, bronce, plata, fierro y barro y todo eso, su significado de los diferentes imperios que ha habido a través de la historia: el imperio babilónico, el imperio griego, el medo persa, y luego el griego, y luego el romano, y luego esa piedra que viene y desmenuza a todos y establece un reino de justicia para siempre.
Sí, pero estuvo muy interesante el bosquejo que hiciste, y está para como repasarlo, volverlo a escuchar. Y pero sí, me gustó mucho cómo hiciste la presentación del capítulo 4, que vamos a ver apenas, ¿verdad? Porque sí, está muy interesante cómo planteaste y me motivó a volver a escucharlo, ¿me entiendes? Para
perfecto, pues ahí vamos. De hecho, el hecho de que esté yo dando esta clase me motivó a ponerme a estudiar a mí también, porque y créanme, se los digo sinceramente, que he estado aprendiendo y entendiendo más cosas de las que antes había entendido. Pero bueno, el Señor ahí nos va a ir revelando. Pero sí, vamos a empezar ya con el aspecto de esa tribulación, donde el Señor en Apocalipsis nos la presenta como en diferentes cuadros que representan lo mismo. Vamos a verlo de esa manera. Aquí está una forma de representarlo con las copas, aquí está otra con los sellos, aquí está otra con las trompetas, etcétera, pero nos está representando todo. Y vamos a tratar de ir relacionando todo eso, efectivamente, con el Antiguo Testamento, no nada más con Apocalipsis, como debe ser en la palabra, ¿no?